Bueno, y en este día tan especial, ¿no? Interrumpimos la música para hablar con un amigo de lo que acaba de pasar y es un gusto saludar, aunque en esta ocasión tan triste, a Néstor Centra, periodista deportivo de muchísimos años de Radio Rivadavia, hoy en Relatores, del Oral, ahora en Relatores. Néstor, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo y qué mal día hoy, ¿no?
Mariano, estamos, yo creo que estoy transitando por la calle. Miro mucha gente observando sus celulares con lágrimas en los ojos. Estoy en la zona de Chacarita y hay un silencio profundo que pocas veces lo sentí. Recuerdo, tenía 11 años, el primero de julio del 74, cuando se murió Perón, cuando le dio positivo a Maradona en Estados Unidos. Son momentos así muy fuertes para quien representa a gran parte de la sociedad, ¿no? Y porque uno no dice que todo el mundo lo quería, pero en nuestro caso particular, a ver, yo me hice hincha Argentino Junior por él, lo vi jugar tantos años con la camiseta de Argentinos, haber estado con él siendo muy joven, haber visto algunas notas que hacerle cuando tenía 20 años, cuando todavía ni siquiera había pasado a Boca. Guantes, ¿no? Verlo en el vestuario, la época que los vestuaristas de radio podíamos estar adentro mientras los masajeaban a los jugadores. Se me vienen, viste, brotan un montón de sensaciones, pero también hay que reconocer que Diego estuvo a punto de morirse muchas veces. Sí. Y que Dios le dio oportunidades. Hace 20 años Diego estuvo a punto de morirse también. Y
¿cuál fue la peor, la de Uruguay?
Sí, no sé si la de Uruguay o cuando estuvo, que lo internó a la vuelta de Radio Rivadavia.
Sí, ahí en el sanatorio, sí, grande, sí.
Sí, y ahí, cuando estuvo ahí, recuerdo que cuando entró con la camioneta, que había ido con Claudia y no me acuerdo si estaba Marcelo Palacios, etcétera, ahí en ese momento recuerdo que su corazón estaba funcionando en un porcentaje mínimo, era mínimo, y no le daba muchas expectativas de vida, y sin embargo superó eso. Así que me parece que en estos últimos 20 años tuvo aquella Uruguay, tuvo esta, algunas otras, y que por suerte pudo salir hasta que en esta, lamentablemente, no pudo, ¿no? Fue hasta acá. Fue hasta acá.
60 años, muy joven, una vida muy intensa, pero un tipo muy joven, ¿no?
Sí, 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 porque lo que ocurre es que a veces uno dice, tratando en la medida de lo posible, uno siempre, yo lo quería y lo quiero mucho a Diego, y de repente vos querés que esta gente viva 100 años, ¿no? Claro. Ahora, también hay gente que vive 100 años y no vive con la intensidad que sí, vivió sí. Diego estos 60,
ni hablar,
¿no?
Ni hablar.
Entonces, si es por haber vivido y cómo vivió, creo que no hay nada absolutamente para reprochar ese lugar. Después le podrán reprochar 10 millones de cosas que ya está, ya pasó, sí. Ya fue. Uno, son esas noticias que uno no quiere creer, que vos ves que lees la noticia, se descompuso Diego, se murió Maradona, y te cuesta incorporarlo, te cuesta estar, porque después empiezan las comparaciones, ¿no? A la edad por sus relaciones y por lo que significaba, bueno, se murió a la edad de Néstor Kirchner, se murió el mismo día que Fidel Castro, y empiezan a aparecer cosas de comparación, o se murió a menos de un mes de haber cumplido los 60, que eso también tiene algún sentido ahí que puede tener para mucha gente, etcétera.
Decime, Néstor, vos que lo conociste de pibe, que tenés esa ventaja doble de haber sido, bueno, hincha del bicho, pero periodista, y haberte podido acercar a él como periodista cuando empezaba, cuando arrancaba, ¿qué sueños tenía? ¿Qué puede decir de aquel Diego, no?
Bueno, ese Diego, si no hubiese sido futbolista, quería ser contador público.
Mirá vos.
Si no, le daban a Saúl Pomarás, que le hizo aquella nota cuando el 30 de octubre el 30 de octubre del 80, el día que cumplía 20 años, le hice una nota de 20 minutos, y en esa entrevista Diego dice, si a mí me dan si te dan a elegir entre un trencito, una pelota y un libro, le dice Pomarás. Y él dice, con 20 años responde esto, ¿no? Porque podría haber dicho, elijo la pelota y nada más. Sí. Dijo, elijo la pelota, dice, porque me entretiene, me divierte igual que el tren, que el trencito, y tiene la sabiduría de un libro. Esa fue su respuesta a los 20 años de lo que significaba una pelota. Eso fue a los 20 años. Y después todo aquello que él vivía, el Mono Rodríguez, el hijo de Perfecto Rodríguez, jugaba con él. Yo tengo amigos que han jugado con él en los Cebollitas. Hay una vieja anécdota con el Mono Rodríguez, que jugaban en inferiores y jugaban a ver, la tiraba afuera. Entonces Francis Cornejo, que era quien dirigía, le dice, muchacho, ¿qué pasa? Iban ganando no sé por cuántos goles, los agarró en el entretiempo y dice, ¿qué pasa que la tiran afuera en vez de seguir haciendo goles? Dice, no, dice Francis, le vamos a ser sincero, hicimos una apuesta, le dice el Mono, le dice, hicimos una apuesta con Diego, para ver quién tira el nido de un hornero que había en un árbol. Y entonces estaban jugando, habían apostado para ver eso en el medio del partido, porque ya ganaban por tantos goles que habían hecho esa apuesta. Es decir que de Diego sé, es decir, porque Diego se conoce mucho lo malo, pero de Diego sé que le ha comprado casas, amigos, a jugadores cuando él arrancaba, cuando estaba jugando en Italia o cuando jugaba en España. De Diego sé que le ha bancado a un amigo que tenía esclerosis múltiple, le bancó los remedios y le dijo, Pablo, yo te doy los remedios, yo te pago, pero que nadie se entere que yo te doy esta plata. Digo, porque esa es la parte de Diego que no se conoce. Se conoce toda la basura, toda la porquería, todas cosas que sí, que son parte de su vida. Pero las cosas buenas él no quería que trascendieran. Él no quería que las contaran. Les prohibía a sus amigos, les decía, no te hablo nunca más si vos contás esto. Una vez, y así con un montón de cosas. Claro, en el medio van a venir las críticas. Pero ese Maradona de aquel inicio, vos fíjate que la mayoría no le reclama por qué el mundo futbolístico en sí lo quiere tanto a Diego. ¿Por qué? Porque se conocen estas cosas que quizás por fuera de ese mundo se desconoce de Diego, ¿no?
Y también porque en el mundo futbolístico se respeta lo que fue Diego y cómo es pasar de Fiorito a la cima del mundo también, ¿no? Es fácil criticarlo del living de casa, pero...
Sí. Mirá, hay alguien que hoy me imagino que debe estar llorando mucho, que es alguien que es el Goyo Carrizo. El Goyo Carrizo jugaba de 9 y él fue el que dijo, él le dijo a Francis y al otro hombre que estaba con Francis, que ahora se me escapa el nombre, le dijo, yo tengo uno en mi barrio, por Ferito, que juega mejor que yo. Le dice, Goyo, dejate joder. Dice, ¿cómo va a haber uno que juegue mejor que vos? Porque Goyo la rompía. De hecho hay un documental sobre Goyo. Goyo sigue viviendo en Fiorito. Y le dice, mirá, miren, dice, porque era chico, ¿no? Dice, les puedo asegurar que juega mejor que yo. Fue, y no creían, esto es después lo que sabe la mayoría, que después tuvieron que ir hasta la casa a hablar con Doña Tota y que les diera el documento porque pensaban que era, que no se había desarrollado, ¿no? Que era alguien de talla baja y que en realidad el tipo tenía mucho más años porque no podía jugar como jugaba con 9 años, no podían creer que jugara así. Y Goyo Carrizo con el tiempo se lesionó, y Goyo, que fue el que lo llevó, nunca llegó a ser Maradona.
Decime una cosa, Néstor, vos recién nombraste a Doña Tota, y claro, uno sabe que hace poquito estuvo deprimido con los 60 años, que se le vino el recuerdo encima de, es un ciclo, es un cambio de década, a todo el mundo nos toca, y a él le había removido la gente que ya no estaba, y uno piensa enseguida en Don Diego y en Doña Tota, ¿no? Que ahora lo único positivo de este momento es que se deben haber reencontrado, ¿no?
Sí, y él decía que el orgullo que tenía en esa nota ya a los 20 años es que le había comprado la casa a los padres. Ese era el orgullo que él tenía ya a los 20 años. Haberle podido comprar a través de la pelota, haberle podido comprar la casa, a esa casa que ahora está histórica, que se resguarda de manera histórica, que se puede visitar ahí en Paternal, esa primera casa que le compra a argentinos, etcétera, sí. Pero que es a partir de la presencia de Diego ahí, con el tema del contrato, él estaba orgulloso de eso, de haber podido tener una casa para Don Diego y para Doña Tota, con lo que significaban para él. En esa nota él de 20 años también habla de lo que era su mamá, su papá. Hace poco vi un documental donde él decía, era brava, dice Doña Tota, por una cosa que le había dicho a Claudia. Eran anécdotas, era un tipo lleno de anécdotas, ¿no? Era un tipo lleno de anécdotas. Sí, sí. Él mismo dice, fíjense lo que jugué y hasta dónde jugué, imagínense si me hubiese cuidado. Y esa, a veces uno se pone a pensar cuando habla de la vida del otro, de la otra persona, no, si se hubiese cuidado, hubiese rendido tanto, y uno cómo lo sabe.
No, pero era así, era esto.
Era
con
era
esta él. Pasión, con esta locura, claro. Era así, ¿no?
Era el mismo, con la misma pasión que terminaba haciendo cosas que no correspondían, con esa pasión se clavaba él solo una aguja en el tobillo para poder jugar un partido en el Mundial de Italia.
Ese Mundial del 90 que jugó, como dice Víctor Hugo en el relato de Brasil, todo roto igual es Gardel, ¿no?
Sí, exacto. Ese pase que le termina dando a Cani para que venga el gol contra Brasil. Y te insisto, Mariano, se vienen un montón de imágenes, me provoca estar dubitativo la cantidad de imágenes que se me vienen, es como una cosa de golpe, ¿no? Que aparece una imagen, otra, que uno quiere contar todo, trata de encaminarlas, de ordenarlas, sí. de buscar cómo transmitir para quien está del otro lado, entienda que en esta posición maradoniana que tenemos y que respetamos, porque el tema es que para los que somos muy futboleros, y vos estuviste en una tribuna, y de esa tribuna alguien te hizo feliz, y claro. te hizo abrazarte con otro, y te hizo gritar goles, sí, sí. y te hizo llorar de alegría, pero no solo por la camiseta de la selección argentina. Es decir, yo siempre me peleo con algunos amigos, con Guillermo Blanco, que fue su jefe de prensa en la etapa de Barcelona. Él me dice, el mejor Diego fue el de Nápoles. Y le digo, el mejor Diego fue el de Argentinos. Le digo, vos el de Argentinos no lo viste. Entonces yo le decía, le digo, vos el de Argentinos no lo viste. Digo, vos viste, digo, vos no viste todos los partidos que yo vi de Argentinos. Entonces, siempre está ese debate. ¿Por qué? Porque cuando vos buscás el Diego de Argentinos, que jugó 166 partidos, no están.
Hay poco registro.
Todos los goles, claro. ¿Entendés?
Tenemos aquel recuerdo del día del gordito, del loco Gatti, ¿no?
Claro, vos tenés, son 116 partidos, si no me equivoco, y 166 goles. ¿No? Que eso, el primer gol se lo hace a San Lorenzo de Mar del Plata y el gol número 100 se lo hace a San Lorenzo de Mar del Plata. Pero después, cuando vos buscás, yo no tengo la memoria, no tengo esa memoria de aquellos que recuerdan que fue por la derecha, enganchó, mandó el centro. Sí. Yo tengo un fanático, un muchacho árabe, que le dijeron que yo conocía, que lo había visto, y se desespera porque yo me acuerde. Le digo, yo te pido mil perdones, pero no me puedo acordar. Claro. Yo sé que lo disfruté. Vos me decís, un partido contra Huracán, el eludía a medio equipo y hizo el gol. Ahora vos me decís que me acuerde exacta la jugada, dónde arrancó, a quién eludió, no me voy a acordar.
Sí. Mira, vos sabés que Diego te deja cosas en la memoria marcada. Yo era un nene chiquito, y me acuerdo, y vos te vas a acordar seguro, el partido de Argentina contra el resto del mundo al año del Mundial 78.
Sí, yo estaba en la cancha.
Aprendí lo que era un chanfle.
Sí.
Bueno, o sea, ¿vos te acordás por qué?
Pero yo estaba en la cancha y estaba a la altura del lugar que él metió el chanfle de costado sobre el sector derecho del ataque. Es decir, lo tenía ahí, estaba justo frente ahí, que había ido a ver el partido.
Si no me equivoco, era Leao el arquero.
Sí, y yo estaba en la platea. Y ese gol lo pude ver ahí, por eso cada vez que lo repiten, yo digo, ahí sí me acuerdo, porque ahí estaba,
claro.
Estaba presente en ese lugar. Yo tenía 16 años y estaba presente en ese lugar.
Es un tipo que nos ha acompañado a los futboleros a lo largo de toda nuestra vida, entonces es como si todos hoy perdiéramos un amigo común de todos.
Bueno, pero ahí está, cuando yo le digo a mis amigos que con quienes pudimos ver, vos que lo pudiste disfrutar, que lo pudiste acompañar, que fue gran parte del trayecto de tu vida, para aquellos que pudimos tener ese trayecto, yo siempre pido, por favor, no lo comparen con Messi, dejen que los chicos, los más pibes, los que no vieron a Maradona, lo disfruten a Messi, con lo que es Messi, digo, no lo comparen. Bueno, ahora ya está, Diego se murió, pasa a ser, era una leyenda viva, hoy pasa a ser una leyenda con todo lo que significa. Quedará para la posteridad contarle a mi nieta que tiene 4 años, contarle quién fue futbolísticamente Diego, contarle muchas cosas de por qué. Yo tengo esa foto cuando Diego tenía 20 años en la cancha Argentinos y yo 18, y por qué tengo esa foto y por qué para mí significa tanto esa foto con Diego, ese Diego con rulos, yo mucho más flaco, y que eso signifique que me la lleve siempre en el corazón esa foto, porque en realidad yo tengo 57, en enero cumplo 58, somos ahí, ¿no? Si claro. Somos contemporáneos, y entonces al ser contemporáneos y haber visto desde que el tipo debutó hasta ahora y haber conocido tú su carrera y haberlo seguido y haberme levantado a la mañana para ver los partidos del Napoli que daba sí. Canal 9 y poder ver y buscar todo lo que se podía y haber podido charlar con él y haberle, o sea que, otra cosa que tenía cuando hacía vestuarios para Radio Rivadavia y él jugaba en Boca, había, viste, él no se paraba, él venía, pasaba por el vestuario, sí. Venía por adentro, iban todos los periodistas colgados de él. Y había una clave en ese momento, te estoy diciendo, cuando de los momentos que jugó en Boca, no el 81, sino las de la década del 90. Y pasó, y cuando pasaba, yo sabía que tenía una clave. No porque él me conociera, pero yo tenía una clave. Yo le decía, Diego, las nenas bien, y automáticamente se paraba. Esa era la clave para que Diego se parara. Lo hice llorar una vez desde la cancha de Temperley con Caimi, estábamos transmitiendo el ascenso, y él cumplía 39 años. En esto que vos decís que se deprimía, él cumplía 39, cerca de los 40. Tenía una depresión enorme, porque Diego era depresivo. Sí. Y empezó que nadie lo quería, que nadie lo quería, y yo le empecé a decir, Diego, ¿cómo no te vamos a querer con lo que hiciste, el futbolismo? Bueno, le empecé a decir un montón de cosas. Y siento que empieza a lagrimear, seguí, termino, habla Caimi, y cuando Caimi está hablando en un momento dice, espera porque le quiero agradecer a Néstor porque recién me recupero de lo que dijo. Y yo dije, la pucha, porque no es que me conocía, seguramente por el nombre, por lo que sea, o me recordó de antes, ¿no? Porque Diego tenía mucha memoria de esa, mucha memoria de a Saúl Pomarás en sus primeros tiempos, podía haber 100 periodistas que lo miraba a Saúl y le decía, vos, vení, pasá, siendo muy joven. Y después, el día que él deja, el día que abandona, el famoso día de la pelota no se mancha, yo termino quebrándome al aire y yo digo, la pucha, Julio Ricardo siempre decía que los periodistas no nos tenemos que emocionar al aire, que tenemos que manejar las situaciones. Cuando yo a la noche vi todo ese estadio en silencio, porque no era solo hinchas de Boca, había de todo ese día.
Sí, claro.
Cuando el estadio en silencio, escuchándolo, y toda la gente llorando, dije, no, yo entendí en ese momento, tenía un sentimiento popular, tenía un sentimiento que le pasaba al de al lado, al vecino, al del frente.
Claro.
Y no me arrepiento de haber llorado ese día. No me arrepiento para nada de haber llorado ese día. Así que, no, viste, por eso te decía, uno termina titubeando de tantas cosas que se vienen y recuerdos y tratar de ordenarlos, pero la muerte a veces es eso, ¿no?
Sí.
Provocar una serie desordenada de efectos en aquellos que te quieren.
Ojalá que se haya reencontrado con Doña Tota y con Don Diego, pero también que haya podido irse en paz con sus hijas, que en los últimos tiempos no estaba bien, con sus famosas, que eran la luz de sus ojos, que te lo juro por Dalma y Janina, y de golpe pasaba a estar distanciada, una cosa un poco absurda, ¿no?
Creo que estuvieron cerca en este último tiempo, por lo que tengo entendido, se habían acercado, como que después de lo último que le había pasado habían tomado las riendas ellas, estaban muy enojadas con el círculo íntimo que se había generado. Lo que pasa es que era inmanejable, Diego.
Claro,
esas personas que vos decís, che, ¿cómo nadie le dice nada? Y sí, viste.
¿Quién le va a decir, no?
Mirá, cuando fue, recuerdo, andás a ver si eso está grabado en algún lado, ¿no? En ese momento donde él estuvo internado ahí en el sanatorio, ahí sobre Pueyrredón, recuerdo que una señora le escribió, pero no recuerdo el nombre, era una señora anónima, pero era una señora que le escribía, que le decía que ella como abuela, algo así, y le escribió algo diciendo, Diego, ojalá, le dice, ojalá Dios te dé vida o salga de esto para que puedas conocer a tus nietos, le dice. Y yo ahora que soy abuelo, entiendo muchísimo ese mensaje de esa señora, porque Diego pudo conocer a alguno de sus nietos.
Néstor, yo te agradezco estos minutos, sé que andabas con lo mínimo del teléfono y bueno, lo destinaste a nosotros, así que es un gesto que te agradezco mucho y bueno, se vendrán horas difíciles para todos los futboleros, de mucha emoción, seguramente habrá algún reconocimiento popular en algún lugar, en algún momento, obviamente que va a pasar, pero bueno, es lo que viene y el mundo hablando de Diego por lo menos por las próximas 24 horas, ¿no?
Y si le faltaba algo a este año, era esto, que se muera Diego. Y además, yo te dije, me quedaba 13, cuando me conectaron tenía el 12% de batería, y fíjate todo lo que hablamos, ¿no? Algo a veces anda por ahí para que estas cosas se puedan dar. Te mando un abrazo, gracias por elegirme para hablar de Diego, El agradecido soy yo, Mariano. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande, Néstor. Gracias.
Chau, chau.
Bueno, gracias, Néstor Centra, hombre de La Oral Deportiva de muchos años, de relatores y hincha de Argentina, hincha del bicho por Maradona, ¿no? Sigamos.
Cadena 1. Estamos ahí para vos.